Cuando estaba en África recientemente, tenía dos ocasiones donde mi plan tuvo un cambio radical. Tenía una agenda muy inusual, pero al fin del día me dijo la persona encargada: no vas a hacer lo que estabas planeando, predica otra cosa ahorita. Era una. Tenía como 12 segundos para averiguar qué voy a predicar. Iba a predicar en la mañana de Grace Petroleum, la iglesia del doctor Joel James. El día antes, estábamos en la conferencia de los pastores. Hizo un mensaje en el pasaje que iba a predicar yo en 2 horas. Yo prediqué otra cosa porque no iba a hacer lo que hizo él. En ese tema, cada vez en cuando, no es mi cosa favorita que hacer, pero es prudente hablar de unas cosas que están pasando en el mundo. Y el propósito es tener una respuesta a esa pregunta que puedan tener. Pero hay que ir al Salmo 122. Tengo una parte, dos partes de mi serie de milenio. Me iba a tardar 2 meses con la serie que iba a ser, que voy a empezar para la siguiente semana. Vamos a orar. Señor, te venimos a ti pidiéndote que nos ayudes a pensar bíblicamente, a pensar de una manera que te agrade a ti, entendiendo los eventos que pasan en el mundo a través del lente de la teología. Ayúdanos a estar tranquilos y saber que tú tienes todos los eventos en tu mano. Y nosotros podemos pasearnos en la ola de la historia, sabiendo que tú la escribiste. Ayúdanos, anímanos a pensar bíblicamente de estas cosas. Te pedimos amén. Salmo 122 de David. Me alegré cuando me dijeron: vayamos a la casa de Yahweh. Nuestros pies están de pie dentro de tus ciudades, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como una ciudad unida, a la cual lo suben las tribus del Yah, testimonio para Israel y para dar gracias al nombre de Yahweh, porque allí están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de David. Ora por la paz de Jerusalén, que prosperen los que te aman. Que haya paz dentro de nuestros muros y tranquilidad dentro de nuestros palacios. Por el amor de mis hermanos y mis amigos, diré ahora que la paz esté dentro de ustedes. Por amor de la casa de Yahweh, nuestro Dios, buscaré tu bien. No es un sermón. Quiero nomás instruirlos. Quiero preguntarle, ¿cómo deben pensar los cristianos acerca de lo que pasa en Israel en estos días? Si han sido fieles en escuchar nuestra serie de la tarde del milenio, ya saben. Parece que hay eventos de una guerra tercera mundial. Ahora que está involucrándose Estados Unidos en las últimas horas con Israel. Desde que empezó la nación de Israel en 1948, siempre han estado en tiempos tumultuosos. Así que esta noche quiero hacer algo que ciertamente no es lo que más me gusta hacer, pero de vez en cuando somos dispensacionalistas. trate de evitar la tentación de interpretar los eventos mundiales como proféticos para las personas verán lo que quieren ver. Recuerden que el próximo evento en la historia profética es el rapto de la iglesia. Así que aunque los eventos recientes se sienten muy relacionados con el fin de los tiempos, créanme, ustedes sabrán cuando haya llegado el fin de los tiempos. Mi padre también estaba convencido de que eran los tiempos del rapto cuando él estaba vivo. Pero nosotros vamos a saber cuando llega el fin de los tiempos. Primero, no vamos a estar aquí. Sabremos cuando empiece. Lo que provocó esto en mi corazón es la entrevista reciente del senador de Texas, Ted Cruz, que fue entrevistado recientemente por el Tucker Carlson. Durante la entrevista, Cruz usó la justificación bíblica para apoyar a Israel, particularmente en el contexto de atacar a Irán, y dijo, al crecer en la escuela dominical me enseñaron de la Biblia que los que bendicen a Israel serán bendecidos y los que maldicen a Israel serán maldecidos. Y está refiriendo al pacto abrahámico. La primera irritación es Génesis 12. Jehová dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Y haré de vosotros una gran nación y os bendiciré. Y engrandeceré vuestro nombre y así será una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y te maldiciré a los que te maldigan. Israel ha sido objeto de grandes críticas mundiales porque atacó a la nación de Irán sin provocación obvia o bien conocida. Y muchos van tan lejos, particularmente aferrándose a los comentarios del senador Cruz, como para comparar la teología dispensacional por apoyar ciego a todo lo que hace Israel. Muchos están culpando a la teología dispensacional por las guerras en el mundo oriente, que de alguna manera todos los políticos están tomando decisiones, lo hacen con sus Biblias abiertas y diciendo, ajá, Israel es la nación de Dios, así hay que bombardear a toda la luz de las naciones de alrededor. Pero es la nación de Dios. Me gustaría leerles una carta del presidente y director ejecutivo del Ministerio Evangélico de Amigos de Israel, escrita en respuesta a los actuales enfrentamientos militares de alto riesgo que están ocurriendo en Israel y Irán. Dice, querido amigo de Israel, en las horas previas al amanecer del 13 de junio, Israel lanzó un gran ataque bien planeado contra el programa militar y nuclear de Irán llamado Operación León Naciente. El nombre proviene de la profecía de Balaam en Números 23:24, en que Dios declaró que Israel se levantará como un león y destruirá por completo a sus enemigos. Irán ha respondido al atacar a Israel enviando oleadas de misiles balísticos contra objetivos civiles, persiguiendo a los israelíes hasta los refugios antimisiles y provocando la destrucción de viviendas. Años de intentos de persuadir diplomáticamente a Irán para que ponga fin a su programa y desarrollo de armas nucleares, el más reciente por parte de la administración Trump, han fracasado. Irán ha dominado el arte de alargar las negociaciones antes de descuidar finalmente sus compromisos. Irán acusó a la OIA acusó a Irán de no cumplir con su acuerdo de restringir el desarrollo de sus armas nucleares. Los líderes de Irán respondieron descartadamente a las acusaciones, declarando su derecho soberano de desarrollar armas nucleares. Es una vergüenza que muchas naciones occidentales que se beneficiarán de la demolición del programa de armas nucleares de Irán hayan dejado que Israel lo destruya solo, en lugar de unirse al Estado judío. Israel no tenía más remedio que actuar o enfrentarse a otro holocausto potencial. Afortunadamente, Estados Unidos está apoyando a Israel con armas y ayuda a interceptar misiles iraníes. No sabemos cuánto durará este conflicto. Israel advirtió que podría llevar muchos días o semanas completar su objetivo de evitar que Irán obtenga armas nucleares. Y concluye, ese es un momento para estar hombro a hombro con Israel contra el mal. Por favor, continúen orando para que Dios luche por Israel y le dé una victoria completa sobre sus enemigos. El Salmo 122 nos ordena orar por la paz de Jerusalén. Agobiado por Israel, Jim Showers, presidente y director ejecutivo. No voy a hacer una exposición de un pasaje bíblico esta noche, pero permítanme hacer un comentario o dos sobre el Salmo 122. Voy a leerles una visión representativa del Salmo 122 desde la perspectiva de los teólogos que creen en que Israel como entidad nacional, es decir, una tierra geopolítica con fronteras y un gobierno, no está en el futuro. David está orando por la paz de la ciudad de Jerusalén. Jesús también oró por la paz de Jerusalén justo antes de declarar su caída. Creemos que Jerusalén fue en una ciudad literal, histórica sobre la cual David fue rey. Creemos que debemos orar para que el Israel étnico sea salvo. Creemos que debemos compartir el evangelio con ellos. En principio, creemos que podemos aprender de Salmo 122 a orar también por la iglesia de Carolina del Norte, que es la Nueva Jerusalén. La frase Israel étnico significa personas que son judíos, pero no una nación de Israel con fronteras, tierra y un gobierno. Es como decir que está bien ser americano, pero no hay América. Pero en última instancia, en este punto de vista, Jerusalén se convierte en la Nueva Jerusalén, que es la iglesia, un punto de vista que hemos refutado muchas veces en otras ocasiones. Lo que me gustaría hacer esta noche es ofrecerles algunas formas de pensar con respecto al conflicto entre Israel e Irán, que pronto podría incluir a los Estados Unidos potencialmente. La falsa dicotomía sería o apoyas todo lo que hace Israel, ya que eso es lo que significa bendecir a Israel, o condenas a las acciones de Israel. El asunto es demasiado complejo como para tratar de reducir a simplemente dos opciones. Prefiero simplemente dar un conjunto de verdades de las Escrituras que guiarán tu pensamiento y dejar que una cosmovisión bíblica sea la acompañante de tu mente. Entonces, estos no están en ningún orden en particular, solo algunos pensamientos que ayudarán. Primero, no tomamos nuestras señales teológicas de un periodista y un senador. Así no es como conocemos la teología. Tucker Carlson y Ted Cruz no son teólogos en ningún nivel. No presto atención a los hombres no calificados. Por ejemplo, ancianos calificados que hacen afirmaciones teológicas. Lo que ellos piensen es irrelevante para mí personalmente. Ninguno de ellos hizo un argumento bíblico lógico de ninguna sustancia. No sé, no estaban los dos equivocados en muchos niveles. En vez, estamos llamados en 2 Timoteo 2:15. Sé diligente en presentarte aprobado ante Dios como un obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de la verdad. Evita pues la chacharra impía y vana, porque conducirá a más impiedad. Esto incluye, por cierto, creer cualquier cosa simplemente porque un teólogo o un pastor lo cree. La idea de que el que tiene más teólogos de su lado gana es un argumento de autoridad en la realidad. Segundo, el Israel de hoy no es el Israel de los últimos tiempos que obedecerá el nuevo pacto. El Israel de hoy, es decir, la nación y los judíos, no son salvos del mundo. todavía está en oscuridad espiritual, nacional e individual, con la excepción de los judíos salvados. Esto continuará hasta el fin de la era de la iglesia. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia estimación de que a Israel le ha sucedido endurecimiento parcial. El Israel restaurado de los últimos tiempos se asocia con el tiempo justo antes del regreso de Cristo y después de su regreso. Esto no es una sorpresa que Jerusalén estaba haciendo algo bien hasta que crucificaron a Cristo. No. Israel está en la oscuridad desde su existencia. Y decir que inesperadamente el plan de Dios se cambió no es verdad. El rechazo de Cristo no es lo que causó su oscuridad. El misterio que habla Pablo es que el endurecimiento parcial hasta es de Israel desde que antes de Cristo. ¿Qué es el misterio? Hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Es cuando el endurecimiento de Jerusalén llega al fin y sus ojos son abiertos. Porque es un misterio, porque nunca se ha ido revelado, que es la llave, la clave. El Israel restaurado de los últimos tiempos se asocia con el tiempo justo antes del regreso de Cristo y después de su regreso. Nada de lo que está sucediendo hoy se parece remotamente a la situación de Apocalipsis 6, 19 y Zacarías 14. Y tercero, esto no es una excusa para abandonar a Jerusalén. Yo no voy a apoyar a Jerusalén porque no es salvo. Yo voy a tomar ese argumento y destruirlo. Tercero, orar por la paz de Jerusalén no puede ser tomado como un mero suceso del pasado o como un símbolo de la iglesia del nuevo pacto. Orar por la paz de Jerusalén no puede ser tomado como un mero suceso del pasado o como un símbolo de la iglesia del nuevo pacto. Un argumento para esto proviene del hecho de que Jesús lloró sobre Jerusalén justo antes de ser su crucifixión, y luego Jerusalén sería destruida unas décadas más tarde. Significa que la implicación, no oremos por la paz de Jerusalén porque crucificaron a Cristo. No. Sí. El contexto inmediato del Salmo 122 es la oración de David por Jerusalén, pero hay mucho en el Antiguo Testamento que profetiza un futuro glorioso para la ciudad real de Jerusalén. Voy a leerles por unos 5 minutos. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe de sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Cuando esta es la presencia física en la ciudad de Jerusalén, enseñándoles. Isaías 4. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya enjuagado de en medio de ellas la sangre de Jerusalén, con espíritu de juicio y espíritu de fuego, 5, entonces Yahweh creerá sobre toda la región del monte Sion y sobre su convocación una nube del día de incluso de humo y el resplandor de fuego ardiente por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Isaías 24, 23. Entonces la luna será humillada y el sol avergonzado, porque Jehová de los ejércitos reinará en el monte de Sion y en Jerusalén, y su gloria estará delante de sus ancianos. ¿Qué significa eso? Habrá una visible presencia de Dios y los ancianos de Jerusalén lo van a ver. Isaías 27, y será en aquel día cuando se tocará una gran trompeta, y los que perecen en la tierra de Asiria y los que fueron desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Jerusalén 40, levántate a lo alto de un monte o Sion, portadora de buenas nuevas. Alza tu voz poderosamente, oh Jerusalén, portada de buenas nuevas, levántalo, no temas. Isaías 25:31. En verdad Yahweh consolará a Sion, él consolará a todos sus desolados y hará su desierto como el Edén y su desierto como el huerto de Yahweh. La alegría se contará en ella. Así que los redimidos de Yahweh volverán y vendrán con gritos de júbilo a Sion, y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. Alcanzaron gozo y alegría, y la tristeza y el suspiro huirán. Despierta, despierta, vestite de tu fuerza, oh Sion. Vístete vuestros vestidos gloriosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque los incircuncisos y los impuros ya no entrarán a vosotros. Sacúdete el polvo, levántate Jerusalén cautiva, desata las cadenas que rodean el cuello. Cuán hermosos son en los montes de los pies del que anuncia las buenas nuevas, del que anuncia la paz y la proclama las buenas nuevas de las cosas buenas, del que anuncia la salvación y dice Sion, tu Dios reina, la voz de tus centinelas. Alzan la voz, gritan alegremente juntos, porque ellos verán con sus propios ojos cuando Yahweh regrese a Sion. Propumpan en fiestas, griten junto con la alegría. Vosotros devastaréis lugares de Jerusalén. Ese no es el libro de Isaías. Aquí hay Jeremías. En aquellos días Judá se salvará y Jerusalén habitará segura. Y este es el nombre por el cual será llamada. Yahweh es nuestra justicia. Joel 3:1. Porque aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, cuando restauré la suerte de Judá y de Jerusalén, entonces sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte. Jerusalén será santa y los extranjeros no volverán a pasar por ella. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Miquías. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, para que nos instruya en sus caminos y andemos en sus andas, porque de Dios, de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Miquías, pondré al cojo por un remanente y a los desterrados por una nación poderosa. Hay un futuro para Israel. El Viejo Testamento está saturado con eso. Y no puedes hacer Jerusalén simbólica, porque no es por el monte Sion, es un lugar actual. Puedes pararte en el monte de Sion. Cuarto, Israel tiene un derecho bíblico inherente a la tierra y a la existencia sin referencia a su condición espiritual. Algunos que están en mi clase van a conocer este pasaje. Salmo 37. Ya sea que se trate de Israel ciego y no salvo de hoy o del Israel nacional salvado del mañana, Israel tiene un derecho inherente dado por Dios a su tierra y a existir. Para aquellos de ustedes en nuestra clase de Escuela Dominical de Salmos, saben que hemos pasado unos 10 mensajes más o menos en Salmo 37. Y saben que bien por conocer uno de los temas recurrentes. Un tema recurrente en Salmo 37, Salmos 37, 9. Porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan a Jehová heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. 18. Jehová conoce los días de los íntegros y heredarán de ellos será para siempre. 22. Los que él bendiga heredarán la tierra y los que él maldiga serán eliminados. 27. Apártate del mal y haz el bien y vivirás por siempre. 34. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra y cuando los impíos sean destruidos, tú lo verás. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha advertido constantemente y durante décadas sobre las ambiciones nucleares de Irán, presentándolo como una amenaza existencial para Israel. En declaraciones muy recientes, en medio de la escalada del conflicto, ha reiterado estas advertencias y ha afirmado poseer información de inteligencia sobre su programa de armas nucleares. La información dice que obtuvimos y compartimos con Estados Unidos era absolutamente clara. Estaban absolutamente clara de que estaban trabajando en un plan secreto para convertir el uranio en una arma. Continúa afirmando que Irán está muy cerca de desarrollar un arma nuclear. Con respecto a los recientes ataques de Israel, declaró, los ataques israelíes han retrasado el programa nuclear de Irán durante mucho, mucho tiempo. Necesario para evitar que su adversario de larga data se acerque más a la construcción de una arma atómica. Israel es capaz de atacar todas las instalaciones nucleares de Irán. Toda ayuda es bienvenida, pero actuaremos de forma independiente si es necesario. No permitiremos que 3.500 años de historia de judía llegue a su fin debido a esta ayatola descuidada. Dijo, ¿quieren que estas personas tengan armas nucleares y los medios para llevarlas a sus ciudades? Claro que no. Así que nos estamos defendiendo a nosotros mismos, pero también a todo el mundo. Ahora, solo por un momento, mientras tal vez todavía estás tratando de averiguar cuál es tu posición al respecto, hazte esta pregunta. ¿Estás siendo coherente al pensar en Israel como en cualquier otra nación? Ninguna nación en la Tierra, es decir, todos sus ciudadanos y la gente común simplemente hacen sus vidas. Incluso aquellos bajo regímenes horribles y abusivos, ninguna nación en la Tierra merece que otra nación decida unilateralmente que la primera nación ni siquiera tiene derecho a existir, lo que significa la muerte de todo el pueblo. ¿Qué dirían si Irán estuviera apuntando armas nucleares a Estados Unidos? ¿Se quejaría de un ataque preventivo? Bíblicamente, según Romanos 13, una nación tiene el derecho de defenderse a sí misma, lleva la espada contra el malhechor. Sin embargo, un ataque preventivo es vil, lo que dice la gente. No tiene sentido que ataquen para defenderse. Y sin embargo, Israel se mantiene solo como la única nación en la tierra en la que incluso hacemos la pregunta, ¿se le debería permitir continuar como nación? No nos preguntamos eso de cualquier otra nación. ¿Debería de Canadá seguir existiendo? No decimos eso. Sexto. El gobierno de Irán es, según cualquier definición bíblica, un gobierno completamente malvado. ¿Por qué? O podrán decir, casi todos los gobiernos es así. basado únicamente en una religión falsa y el Islam, y el pueblo mismo en grandes mayorías están oprimidas y afligidos. Irán no es el único, por cierto, pero son ellos los que actúan consistentemente con sus creencias islámicas desde la Revolución Islámica de 1979. El gobierno de Irán se basa en una religión que enseña la amalgama o destrucción de todos los que no se convierten, la destrucción del infiel. Yo he escuchado que el Islam es una religión de paz, pero no es. Cita de Corán: lucha contra aquellos que no creen en Alá o en el último día y que no consideran ilegal lo que Alá y su mensajero han hecho ilegal y que no adoptan la religión de la verdad de aquellos a quienes se les dio la escritura. Lucha contra ellos hasta que den la vida voluntariamente mientras son humillados. Este versículo se refiere a la lucha contra la gente del libro, judíos y cristianos, que son oponían al Estado musulmán. La izya era un impuesto que históricamente se cobraba a los no musulmanes en un Estado islámico, que les otorgaba protección y el derecho a practicar su religión. El gobierno de Irán es una teocracia basada en una religión que históricamente y actualmente cree que los judíos son como seres humanos e Israel, como nación, no tienen derecho de existir. Así que observarlos pasivamente desarrollar armas nucleares es la definición misma de la locura. Hay que dejar que hagan lo que quieran hasta que empiecen a atacar. Eso no va a pasar. Estamos agradecidos por el presidente que tenemos que entiende eso. El gobierno de Irán no existe para servir a su pueblo. Existe como un esfuerzo financiado por el pueblo para expandir el Islam. El gobierno anterior al 1979 no era muy bueno. Era una monarquía absoluta que tenía sus principales problemas. Pero cuando el gobierno islámico asumió el poder, la gente pasó de la sartén al fuego. Tal vez luches con si un gobierno debe ser derrocado o no. Pero el patrón de Dios es que él derroca los imperios que vienen en contra de su pueblo. Sin embargo, Isaías 10 dice: Dios usó a Siria para juzgar severamente al reino del norte de Israel. Sin embargo, escuche el juicio de Dios contra ellos. Ay de Asiria, la vara de mi ira, y la vara en cuyas manos está mi ira. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Isaría y la pompa de sus ojos que se han alzado en alto. Isaías 10 da una lista de los pecados que Siria ha cometido en su arrogancia como lo que atrae la ira de Dios sobre ellos. Y podría agregar esto desde un ángulo diferente. Cosas malas suceden a las naciones que se vuelven contra Israel. Esto es cierto en la historia bíblica y en la historia reciente. Asiria, Egipto, Babilonia. Tres poderes que ya no existen porque se convirtieron contra Israel. Egipto existe, pero son de los más pobres. Esto nos lleva naturalmente a nuestra séptima verdad. Debemos orar por aquellos en autoridad, para que Dios providencialmente los use para el bien. Primera de Timoteo dice, ante todo pues, exhorto a que se hagan peticiones y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que llevemos una vida tranquila y tranquila en toda piedad y dignidad. No importa si Irán sea conquistado o no, o que Israel esté mal por atacar primero a Irán, no importa eso. O que si nos involucramos nosotros como nación, porque nadie nos escucha. Tú puedes pensar todo lo que quieras, pero no hace diferencia. ¿Qué hacemos? Oramos. Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que lidere incluso a los gobernantes conversos para proteger a Israel. La providencia de Dios, la realización del plan soberano de Dios a través del medio natural está siempre en acción. Lamentaciones. ¿Quién es el que habla y sucede? Y si el Señor no lo ha mandado, no es de la boca del Altísimo. De todo salen tanto las calamidades como el bien. ¿Por qué Irán empezó sus armas nucleares? Porque Dios lo determinó. ¿Por qué atacó Trump? Porque Dios lo determinó. Nomás oramos. Ha determinado el fin y el comienzo, el comienzo y el fin. Oramos por sabiduría, por ayuda. Octavo, bendecir a Israel no significa estar totalmente de acuerdo con todo lo que hacen, pero sí incluye apoyar su derecho a no ser aniquilados. El gobierno israelí está dirigido por pecadores inconversos que están operando en su propio poder, sin volverse al por mayor a Dios como nación. Es obvio que ningún gobierno está libre de pecado o es perfecto. Aunque Estados Unidos ha apoyado históricamente a Israel, eso ciertamente no significa que esté 100% de acuerdo con todo lo que hace el gobierno de Israel, que sigue siendo un gobierno de hombres perdidos. Hay numerosas ocasiones en las Escrituras en las que Dios usó a los no judíos para proteger y ayudar a Israel. La hija del faraón en Éxodo 2 protegió a Moisés en el momento en que la orden del faraón era la ejecución de todos los bebés. Rahab en Josué 2 y 6 ayudó a Israel a tomar la tierra prometida que justamente les pertenecía. Ciro, el grande de Persia, fue el instrumento de Dios para restaurar a Israel a la tierra prometida. Y Dios lo ha hecho a través de la historia, sin importar la nación. Hay una diferencia moral clara y básica entre Israel e Irán. Irán quiere acabar con Israel como nación y como pueblo. Israel solo quiere existir. Sin embargo, me parece tan interesante que el argumento que se presenta para no apoyar a Israel sea, esto no es un Israel salvado, este no es el Israel de la futura bendición de Dios. O peor, el resultado de la teología del pacto para algunos, la iglesia es Israel, así que apoyo a la iglesia, pero no tengo la obligación de apoyar a una nación llamada Israel, especialmente porque es una nación perdida. Alguien podría decir, bueno, el pueblo de Irán no merece ser aniquilado, cierto, y nadie quiere eso. El pueblo está tan oprimido como Israel por parte de los gobernantes de Irán. Pero hay que tener en cuenta esto. Israel es una única nación en la tierra, la única en la que basta hordas de personas en nuestra nación y en todo el mundo incluso consideran la pregunta, ¿debería existir o no? Esa es históricamente una pregunta que solo se le ha asignado a los judíos. El mundo odia a los judíos porque son el pueblo escogido de Dios. Si tú tuvieras un hijo y lo amas, pero este hijo está viviendo en una vida inmoral y llegas con él y lo encuentras y te odia, pero tú lo amas. Y alguien te dice, le dice a tu hijo, y lo van a matar. Y tú no dices, perdón, hijo, tú no te arrepientes. Tú lo proteges. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Noveno. El deber de la iglesia es hacer que el Israel inconverso tenga celos y deseos de venir a Cristo. Pablo dice de Israel incrédulo. Romanos 11:11. Digo, pues, tropezaron para caer, que nunca lo sea, porque sus transgresiones han llegado a la salvación a los gentiles, para ponerlos celosos. A propósito, como nota al margen, para aquellos que creen que la iglesia es Israel espiritual, e Israel es la iglesia, este versículo no tiene sentido. Digo entonces, tropezó la iglesia para caer, que nunca lo sea, pero por la transgresión de la iglesia, la salvación ha llegado a la iglesia, para poner celosa a la iglesia. No, hay dos pueblos distintos de Dios, el judío y el gentil, que están en Cristo como el único hombre nuevo de Efesios 2:15. Y si usted piensa que es esto... ¿Cuántos hay en un matrimonio? Dos. En Romanos 11:11, digo, después tropezaron para caer, que nunca lo sea, pero por su transgresión ha llegado a la salvación a los gentiles. ¿Ves que Dios ha revelado la misma pretensión de la iglesia gentil para poner celoso a Israel? Uno de los propósitos principales de la iglesia es dirigir a los judíos a Cristo, no solo a los judíos, sino así específicamente a Israel. Cualquier cristiano que se profesa ser cristiano están negando esta responsabilidad. Son los que debemos estar orando y ayudando. Considere la declaración de propósito de varias organizaciones judías. Ministerio del Pueblo Escogido, declaración oficial. Ministerios existe para orar, evangelizar, discipular y servir al pueblo de judío en todas partes y para ayudar a todos otros creyentes a hacer lo mismo. Somos un ministerio cristiano mundial que comunica la verdad bíblica sobre Israel y el Mesías al tiempo que fomentamos la solidaridad con el pueblo judío. Perseguimos incansablemente el plan de Dios para la salvación del pueblo judío. Nuestra misión y visión existimos para transformar vidas y ver todo Israel salvado. La misión de la MEJMI es facilitar la restauración de todo el pueblo judío en todas partes, tanto aquellos que ya han encontrado a Yeshua como aquellos que no. Tenemos que hacer los judíos celosos y no lo hacemos pensando que si tienen el derecho de existir o no. Vaya Mateo 25. En nuestro décimo punto. Mateo 25. 31. Pero el décimo, la décima verdad. Este asunto es en última instancia un asunto del corazón que será juzgado. Este asunto es un última instancia en un asunto del corazón que será juzgado. Ya sea que usted pueda estar de acuerdo con una política exterior de Estados Unidos que puede ayudar agresivamente a Israel a mantener su existencia o no, considere el corazón de este asunto. Si puede creer genuinamente que estar neutral al respecto está bien. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él y él las separará unas de otras, como el pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditas, benditos de mi Padre, heredad el reino que os ha sido preparado desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo era un forastero y me invitaste a entrar, desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me vestiste. Yo estaba en la cárcel y tú viniste a mí. Entonces los justos le respondían, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te invitamos a entrar, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responde y le dirá, en verdad os digo que en la medida en que los hiciste a uno de estos hermanos míos, aunque la más pequeña de ellos, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los que estén en su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me invitaste a entrar. Desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos a nietos sedientos o forastero? Entonces él respondiera diciendo, en verdad os digo que cuando no los hiciste a uno de estos para más pequeños, tampoco me los hiciste a mí. Las naciones serán todas reunidas. Eso debería de traducir como los gentiles serán todos reunidos. Habrá gentiles o judíos salvados que son judíos verdaderos. Serán apartados, salvos y no salvos. Los gentiles que sobreviven a la gran tribulación. Jesús está hablando a los gentiles, tanto a las ovejas como a las cabras de los gentiles. Por lo tanto, en el término mis hermanos, debe referirse a un tercer grupo, que solo puede ser judíos. Los incrédulos no habrán tenido ninguna preocupación por los judíos en el reinado de Anticristo, y los creyentes habrán tenido una gran preocupación por los judíos en el reinado del Anticristo. Eso es al fin de la tribulación. Cristo regresó y reunió a todas las naciones. Primero juzga a los judíos y luego después a los gentiles. Y las cabras y ovejas son los salvos y no los salvos. Va a juzgarlos cómo trataste a mis hermanos. El Israel de hoy no es el Israel salvado. Lo que hago con ellos no importa. ¿Cuándo es salvo Israel? En Zacarías 12:10. Ellos verán, ellos verán a quién han crucificado. Ellos serán salvos al regreso de Cristo. La mayoría de mis hermanos que Jesús habla son judíos que no son salvados, incrédulos, en ese momento. Sea que salvo o no el judío, no era la pregunta. Eran judíos. Los incrédulos no ayudan a los judíos, los salvos sí. Hay una línea allí. Y es la línea que va a determinar el destino eterno, los que tienen esa oportunidad en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí estamos en Bakersfield, California. A lo mejor 100 personas oigan esto. Tú tienes que conocer tu corazón y tienes que saber en dónde estás parado. Esta iglesia está parada con Israel. Salva o no, nosotros estamos con Israel. Porque Salmo 122 dice, orar por la paz de Jerusalén. Nosotros seremos juzgados por lo que pensemos por el pueblo de Dios. Si yo fuera más joven y tuviera la oportunidad y alguien me diga, ¿tú pelearías por Israel? Yo lo haría. Si tuviera la oportunidad de ayudar a Israel en términos militares, sí lo haría. Porque es lo correcto. No quieres estar en el lado equivocado. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algo grande. Podemos orar. Y vamos a tomar unos minutos para orar. Nuestro propio ejército a lo mejor puede ser puesto en manos, en camino de la guerra. Jerusalén, Tel Aviv están en constante peligro. Vamos a orar por unas cosas. Por la paz de Jerusalén. La protección de Jerusalén. La protección de Israel. Oremos por la protección de los ciudadanos iraníes inocentes. Nadie quiere destruir a Irán como país. La gente persia tiene una tradición, pero oremos por su protección. La sabiduría para nuestros propios líderes. Y oren por la próxima serie, la familia que honra a Cristo, que comienza el próximo domingo. Tomemos unos 10 minutos para orar por Jerusalén, Israel, Irán, nuestros líderes y por las series que vamos a empezar la próxima semana. Oraré. Señor, te venimos a ti pidiéndote que nos protejas a tu pueblo. No porque nuestras vidas personales van a ser impactadas, pero eventualmente sí serán. Pero Señor, porque tú amas a tu pueblo. Tú amas a la Israel étnica. Y amas a tu iglesia gentil. Somos un nueva criatura bajo la bandera de Cristo. Cuando todos sean reunidos al fin del día, será un día glorioso, pero tu mano de juicio va a seguir sufriendo. Y todos somos llamados para ayudarlos y orar por ellos. Señor, no es para nosotros un tema teológico que está seco. Esto afecta en cómo pensamos. Nuestros dólares están siendo gastados en proteger a Israel. Te pedimos que nos ayudes a orar y no hacer esto una oración rápida, pero que seamos fieles a continuar a orar y pedirte a que ayudes por la paz de Jerusalén, Israel, y la gente de Irán y nuestro gobierno, que sean sabios. Te pedimos esto. Amén.